Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su programa Despierta tu Neurona este miércoles caluroso en esta maravillosa Ciudad de México. Odette, qué gusto estar aquí otra vez, otro miércoles contigo.
Cris, ¿cómo estás? Miércoles 24 de agosto.
24
qué rápido agosto. Va el año, ¿no?
Ay, sí, caray.
Y feliz de estar aquí. Uh-huh. Qué rico es estar en el programa, ¿no? Yo estoy toda la semana esperando ya poder estar al aire.
Sí, la verdad es que siempre lo decimos, pero lo seguiremos diciendo, miércoles nuestro día favorito.
Así es,
¿no?
Y bueno, hoy tenemos unos temas extraordinarios, ¿no? ¿Qué tal este de para los adolescentes?
Sí,
¿ustedes qué opinan? Estos 10 comentarios que los adolescentes odian de sus padres. O también
no, no son
los
10,
que aman. Bueno, son más de 10,
sí,
¿no? Comentarios genéricos.
Sí, sí, sí. ¿Qué cosas los adolescentes aman y qué cosas los adolescentes odian de los papás?
A mí los que me han hecho carcajearme son los que odian, pero ahorita
sí.
Veremos.
Sí, sí, sí. Las cosas que odian son extraordinarias. Y bueno, tenemos también nuestra sección de ¿sabías qué? Que como siempre son sorpresa para mí. Bueno, algunas veces me entero de algunas, pero hoy confieso que es sorpresa y me encanta cómo nos sorprendes con esa sección.
Solo te doy un tip. Uh-huh. Hoy ¿sabías qué? Es curiosidades, así que está bien abstracto, no vas a tener idea hasta que los vayas escuchando. Son curiosidades, algunas científicas, algunas solo graciosas.
Ajá.
Pero están divertidas, ¿eh? Hay algunas muy buenas.
Seguramente sí, no lo dudo. Y bueno, después para el postre tenemos, vamos a hablar del beso.
Sí, por ahí que nos vayan preparando alguna rola romántica de beso.
Sí, 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 algunas rolas románticas sobre el beso. Es que bueno, la verdad es que hay mucho, mucho que hablar del beso. Es un tema delicado, sensual.
¿Cuántas canciones
suave
han hecho para los besos, no?
Sí.
¿Cuántos poemas?
Exacto, entonces vamos a hablar, ¿qué es esto del beso? Y bueno, la pregunta que yo les haría es, ¿saben ustedes si todo el mundo, o sea, estoy hablando en el globo terráqueo, besa? ¿Tú sabes si todos besan?
Yo espero que sí.
Pues ya se los diremos más adelante.
Se los deseo profundamente, pero ahorita nos dirás.
Sí, 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 ya se los diremos más adelante. Y bueno, pues nosotros estábamos esperando, quiero comentarles a todos los que nos están escuchando, tenemos como invitada hoy a Rosa Varosio, no ha llegado, no sabemos qué le pasó. La verdad es que ella viene desde Cuernavaca, entonces suponemos que tal vez se le hizo un poquito tarde, pero
debe estar
nos
por
confirmó,
llegar, seguramente.
Debe estar por llegar. Pero bueno, con ella vamos a hablar justamente de estas cosas que los adolescentes odian de sus padres. Justamente hablando de ella, se dedica a escribir varios libros sobre disciplina. Disciplina con amor es uno, su libro más famoso. Y ahora este es Disciplina con amor adolescentes. De ahí sacamos un poco para adolescentes, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría empezar con la palabra del día. Ya ves que siempre tenemos una palabra. Hoy me costó mucho trabajo, Di, te tengo que confesar.
Siempre tratas de que tenga una línea, un hilito que ver con el invitado.
Sí, fíjate que sí.
Y sí dudé, ¿qué sí pusiste?
No, es que esta vez no fue con el invitado, esta vez fue con
el tema.
Sí,
muy bien.
Esta vez fue con el tema y estuve pensando adolescentes, y creo que siempre hablamos de adolescentes y siempre que hablamos de adolescentes pensamos en diferentes palabras, por ejemplo, rebeldía.
Seguro.
¿No?
Es que no hay adolescente que no sea rebelde.
Exacto, ¿no? Y entonces yo
sobre
pensé,
todo calificado para sus papás, desde el punto de vista de los padres.
Definitivo, ¿no? Ay, mi adolescente es un rebelde, son unos rebeldes los adolescentes.
Pero ¿qué tal es tu hijo en casa de los papás de tus amigos?
Ay, es un ángel. Es maravilloso. Sí, fíjate que siempre he pensado que deberíamos de intercambiarnos hijos. Bueno, yo no sé qué haya sin mis hijos, pero
tú me das los tuyos y yo los míos.
Ajá, exacto. Y tú los educas a los míos y yo educo a los tuyos. Estarían mejor educados porque como no te tienen tanta confianza, entonces a veces en más es una teoría, pero
es
bueno.
Es un poco absurdo, terminó siendo madres como las madres que cuando terminan casándose con otra persona o si muere alguno de los padres, pues termina siendo padre, ¿no?
Sí.
Estando en esa relación directa.
Sí, pero no eres.
No, ¿no? Eres.
¿Estás de acuerdo? Entonces, como no eres, bueno, pues entonces hay esa situación ahí que se,
claro,
que se mezcla, ¿no?
Tienes
digamos
razón, tienes unas libertades. Yo tengo algunas libertades con mis hijos que no son mis hijos.
Ajá.
Que bueno, pues me las gané. Ándale, fíjate. O sea, sí, tienes como, puedes dejarlos hacer lo que sus papás dirían no, de repente.
Sí, es cierto.
Sí, llévate esos dulces a la escuela, no pasa nada.
Bueno, tómate, pero entonces pero ¿sabes qué? No estarías tomando el papel realmente del adulto responsable. Odi, no sé si voy a intercambiarlos contigo.
Qué mala onda. No,
pero bueno, hablando de las palabras, pensé en estas dos, rebeldía y después pensé en revolución.
Ok.
¿No? Porque la verdad es que siempre estar en el estado de la adolescencia es un estado de revolución.
Estoy de acuerdo.
Es un estado de rebeldía. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué tiene que ver esta palabra? ¿Qué quiere decir la palabra revolución? ¿No? O sea, y bueno, todo lo que encontré tenía que ver, por supuesto, con las revoluciones que sabemos, históricamente hablando, que tienen que ver con la política, lo social o lo económico. Pero yo no me refería a eso, sino yo estaba buscando, bueno, esta revolución interna que son, pues, realmente las manifestaciones que vemos en los adolescentes. Y la palabra revolución tiene que ver con cambio, eso es definitivo, ¿no? Son radicales, son profundos. Son súbitos y a veces son violentos, como una ruptura del orden establecido o una discontinuidad evidente en el estado anterior de las cosas que afecta a la forma contundente o a la estructura. Por eso algunas veces tiene que ser violento para producir algún efecto. Cuando leí esta definición de revolución, ¿no? Dije, claro, lo que están haciendo los adolescentes es encontrando su propio camino, su propia identidad, su forma de pararse frente al mundo. Y vienen cargando la nuestra, ¿no? Vienen cargando la de los papás o la de los abuelos o la de la familia. Y entonces de repente llegan a un punto en el que violentamente quieren hacer una revolución o se produce una revolución interna que hace que ellos caminen en otro sentido, cuestionen todo lo que decimos, les caigamos gordísimos, ¿no? Pero no solamente nosotros, también el mundo entero les cae gordo. Creo que hasta ellos mismos se caen gordos.
Seamos realistas, Cris, es un cambio hormonal esto que estás un poco describiendo.
Por
que
supuesto.
Sucede en la adolescencia. O sea, no cabes ni en tu cuerpo, los brazos te estorban, la ropa te queda chica muy pronto. Y bueno, pues de repente es una evolución que te empieza a poner de un humor distinto, tus papás te caen gordos, el permiso que sí te den te cae gordo, el que no te den te cae gordo. Sí. Es como, sí, como un ajuste a lo cotidiano y a lo que pasa todos los días, y por eso tal vez jalaste este término, que creo que sí es totalmente adecuado, porque es un momento de revolución, de búsqueda de identidad y de cambio.
Claro, y entonces por eso escuchamos tanto decir, es que son rebeldes los adolescentes, ¿no? Y entonces, en la descripción de rebelde, o en la definición, dice, la rebeldía es una característica propia de los adolescentes, que se pone de manifiesto en sus actitudes de diferentes maneras, protestando constantemente, oponiéndose a las normas o lo establecido, desobedeciendo por sistema, o sea, ya no me importa si quiero o no, yo voy a desobedecer, y enfrentándose con frecuencia a los padres, tutores o profesores, ¿no? Entonces es este estado revolucionario, rebelde, contestatario, ¿no? Que es el estado en el que están viviendo los adolescentes, y por eso, bueno, pues yo quise empezar el programa el día de hoy con estas dos palabras, revolución y rebeldía, que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Te parece?
Me encantó.
Y entonces, bueno, pues yo creo que entraremos, de todas maneras el programa lo traemos preparado, nos basaremos, por supuesto, en el libro de Rosa Barocio, si es que no llega o si llega. Y en este momento, bueno, nos vamos a un corte rapidísimo y quédate con nosotros. Recuerda que nuestro Twitter ya está abierto, es @MACrisJauregui.
Y @Odette RDZ.
Oye, le mando un beso enorme, enorme. Me acabo de dar cuenta que me está oyendo Gabriela, mi hermana, desde España. Gaby, te amo, te extraño como loca. Me muero por abrazarte. Por favor, háblame. Qué padre que nos estás escuchando.
Besos, Gaby.
Y en un momentito regresamos. Quédate con nosotros.
Corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Hey, hey.
Con alas de espinas te dan deseos, caricias. No me imagino el placer de una herida sin ti. ¿Ves? Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum bum mi corazón. Tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum 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 bum.
Corazones que tiran a darte, y solo el tuyo que es punto y aparte. No me imagino una vida, una historia sin ti. ¿Ves? Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum 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 bum. Hay corazones que llevan despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Hay mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Hay mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde.
Pues ya estamos aquí de regreso, y bueno, los que nos están preguntando por Facebook que si pueden opinar, por supuesto que sí. Rosa Hernández, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos, y claro que nos puedes opinar por Facebook, también lo estamos viendo. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema, que son 20 cosas de los adultos que más molestan y que más gustan a los adolescentes.
Ay, está parece? Buenísimo. A ver, venga, venga, ¿cuál es la primera?
Bueno, te voy a primero te voy a decir que esto está basado en una encuesta que hizo Rosa Barocio, precisamente en una comunidad, en un colegio educativa, de una comunidad educativa en la ciudad de Aguascalientes. Entonces, son cosas reales y me bota de la risa leerlas, porque, bueno, la primera cosa que odian los adolescentes que hacen los adultos con ellos, ya sea mamá, papá o abuelo, el profesor, el director de la escuela, el tío, el que sea, es que te comparen. ¿No?
Es que es horrible que, híjole, te comparen.
No, bueno, o sea, bueno.
Es como, es absurdo. Te no. comparan por todo, pero desde niño, ¿no?
Sí, bueno, yo odio también, sí, cuando no. alguien... No, de veras lo odio cuando alguien me compara. Pero fíjate, un ejemplo. A veces, esto lo dicen los chavos, ¿no? Dice, a veces me comparan con mi hermano, mi primo, el hijo del vecino, y me lo ponen de ejemplo. Deberías de aprender de tu hermano, que no rezonga cuando vamos a casa de tus abuelos. ¡Cómo detesto eso! Dicen los chavos, ¿no?
Es que sí, es increíble. O sea, olvídalo. Si tienes hermanos, ya valió. Si no tienes hermanos, ya valió. Porque te van a comparar con tus primos, con los otros amiguitos del salón. Todo, calificaciones, forma de comer, estilo de ropa, educación en la mesa, somos parámetro de compararnos con todo.
Sí, y aparte, a veces también se comparan entre hermanos, y la verdad, comparar entre hermanos hace muchísimo daño, porque lo único que estás logrando es que los hermanos se acaben odiando uno al otro, porque los pones en competencia, ¿no? Entonces, creo que es bien, bien importante que nosotros no hagamos esto de que comparemos a nuestros hijos, ¿no? Fíjate que cuando platicas con los adolescentes, esto es lo primero que te dicen que odian, ¿eh? Es lo que más les choca. Okay. O sea, compararse. Por ejemplo, también ellos son muy ingeniosos, los adolescentes. Por ejemplo, si los estás comparando, ¿no? Ellos pueden volteártela muy fácil, y la verdad es que te la estás buscando, ¿no? Dicen, deberías de ser tan aplicado como tu compañero Roberto, por ejemplo, ¿no? Le dice el padre al hijo. Y él se saca 6 y 7 de calificación como tú, ¿verdad? Él no se saca 6 y 7. Y entonces el hijo le contesta, no. Sí, fíjate que no. Pero él tiene una ventaja, sus papás sí son brillantes.
Eso es cuando se les ocurre una buena respuesta, porque... Sí. Con el tiempo vas aprendiendo eso, pero no, sí. Por favor, no comparen a sus hijos con otras personas y evítenlo, todos somos distintos. Algunos tienen mejores habilidades para unas áreas y otros para distintas, o sea, no todos somos iguales, no todos tienen que sacar 10, no todos tienen que ser peinaditos.
Sí, y bueno, comparar está muy de la mano con nuestra cultura de estar en competencia todo el tiempo, pero la verdad es que tenemos que tratar de no hacerlo, porque lo único que hacemos es demostrar que no tenemos la habilidad para tener una buena comunicación con la persona a la que estamos haciendo esa comparación, ya sea nuestro hijo adolescente, o sea nuestra pareja, o sea nuestro hermano, o quien sea, ¿no? No es una buena estrategia comparar a nadie, que te comparen, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Resistan la tentación de compararlos. Ábranse al diálogo y recuerden que sus hijos son únicos y, por lo tanto, incomparables. Y hay que valorar sus cualidades y dones, porque, ¿sabes? Hay veces que un hijo tiene una cualidad y el otro tiene otra. O sea, igual uno es buenísimo en deportes y el otro es buenísimo en matemáticas, ¿no?
Sí, definitivo.
Hay diferentes habilidades, ¿no?
Ok. Bueno, pues yo te voy a decir cuál es el punto número 2.
¿Cuál es el punto número 2?
Que te regañen sin escucharte.
¡Ay! Ese cómo me choca. Sí, no. ¿Cómo nos choca ese?
Es increíble, ¿no? Cuando pasa algo o alguien se queja con los adultos, ellos primero avientan el trancazo y después averiguan. Uh-huh. Siempre están con la espada desenvainada, incluso a veces adelantan por si acaso. Ajá. Entonces, pues ojo, esta es una de las muchas formas en que podemos agredir, aunque sea de manera inconsciente, a los adolescentes. Cuando los regañamos antes de darles la oportunidad de explicarles, estamos reaccionando y dándole más importancia a otras personas que a ellos.
Híjole, sí, eso es bien, bien común.
Es que lo estás menospreciando y lo estás humillando.
Claro.
Ahí les van las recomendaciones. La primera es que escuchen al adolescente antes de llegar a conclusiones. Ajá. La segunda recomendación es detengan sus juicios y estén abiertos para conocer su versión. Después, si es necesario, acuerden conjuntamente las consecuencias y llévenlas a cabo de manera consciente.
Sí, es que sabes que sí pasa muchas veces, ¿no? ¿Sabes con qué pasa a veces cuando son hermanos más chiquitos?
Claro.
¿No? Cuando son hermanos más, haz de cuenta, cuando hay diferencia entre los hermanos, a veces tú oyes al chiquito llorar y llegas corriendo y al grande le va como en feria. Y ni siquiera escuchaste si pasó, no pasó y qué fue lo que pasó.
Igual hasta se tropezó y no es un problema, ¿no?
Uh-huh. Igual, exacto. O sea, tienes que escuchar porque es cierto, a veces no escuchamos. Bueno, esa fue la número 2. La número 3.
Venga.
Que te castiguen con cosas que no vienen al caso. Esa es la tercera cosa que los adolescentes odian de nosotros los papás, que te castiguen con cosas que no vienen al caso. Los adultos nos castigan con lo que más nos duele, aunque no tenga que ver con lo que hicimos. nos quiten lo que más nos gusta, como la computadora o salir con los amigos, son arbitrarios e injustos. Esto es lo que ellos comentan, ¿no? Esto es lo que a ellos no les gusta, ¿no? Dicen que, bueno, es una forma de agresión encubierta. Si el adolescente no cumplió con su responsabilidad o hizo algo indebido, pues que pague, ¿no? Pero muchas veces los papás dicen, no solo que pague, sino que le duela, ¿no? A veces los papás estamos tan hartos que dices, no, algo que le duela, que de veras... Y pero yo sí he oído, absurdo, ¿eh? Ah, no, pero
pues
sí sucede.
Métele un cuchillazo, entonces.
Ay, oye, no.
Es que como que le duela, pues...
A veces,
Mira, los sermones duelen, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Y te echan a veces unos sermones, o te echas como papá unos sermones, que son bastante dolorosos, porque tienes más conocimiento de las palabras, y aparte conoces... ¿Cómo vas a hacer que tu hijo se sienta mal?
Ajá.
Eso ya es un castigo.
Claro.
De alguna forma, eso ya es la lección. Y de repente, aparte, te quitan tu juego favorito y no vas a poder ver la tele y olvídate del postre. Oye.
Bueno, te castigan el Nintendo y después yo nada más les pregunto a veces a los papás, bueno, ¿qué quieres, enseñar, encerrarlo en la mazmorra? Digo, Yana, es lo único que falta, que hagas un sótano y lo metas, ¿no? Al sótano.
Exacto.
Pero ¿sabes qué? Es un punto de desesperación a veces de los papás. O sea, de repente no saben qué hacer, ni por dónde, ni cómo, y entonces castigan de las maneras más ilógicas. Y ¿sabes qué? También hay veces, por ejemplo, que se castigan ellos mismos y no se dan cuenta. Te voy a dejar un mes sin ver la televisión. O sea, yo
ya
quiero...
No la puedes ver tú tampoco.
Ni tú tampoco. O sea, tú tampoco puedes ver la televisión, pero aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Pararte como soldado junto a la televisión durante un mes para que el niño no la vea o la adolescente no la vea? Bueno, está en chino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero hay que hacer una pausa calmada. Si nos están escuchando adolescentes o papás, que seguramente sí... Respiren, un paso atrás, el famoso 1, 2, 3. Después hay que invitar al adolescente a participar en la elección de la consecuencia. Por ejemplo, le preguntas, ¿cuál crees que debería ser la consecuencia de lo que hiciste? A veces te botas de la risa porque te dicen que me castigues un año, papá. Ellos se dan cuenta, ¿eh? Y entonces, bueno, cuando el joven se siente incluido como parte del proceso, es más fácil que acepte su responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Ese era nuestro número 3.
Ahí viene la 4. ¿Qué es fatal? Pues que sean fatalistas. Siempre piensan en lo peor que nos pueda pasar.
Ay, híjole, sí es cierto.
Pides un permiso y siempre te embarran todo lo que puede suceder. Te pueden secuestrar, te van a balacear, te van a apuñalar, pueden llevarte a la policía. Y bueno, creo que los adultos en general pues ven demasiadas telenovelas y noticias televisivas. Definitivo, muchas veces no te dan permiso por miedo, pero te acercan a sentir que es posible que lo que ellos están diciendo sea real.
Ajá.
Es increíble, ¿no? Porque sí. Te hacen sentir que ellos todo lo saben.
Aparte, ¿sabes? Ese punto de no ser fatalistas creo que es un punto muy importante siempre, pero también es un punto que hoy especialmente o en este momento en el que estamos viviendo es bien importante tomarlo en cuenta, porque de repente si te despiertas y juras que va a ser un pésimo día, que te van a asaltar, que te van a balacear, ya sé que las noticias están tremendas, ya sé que lo que estamos oyendo es espantoso, lo que está sucediendo en la República Mexicana no es nada agradable, pero encima de que lo que ya estamos viviendo no es agradable, tú le dices a tu hijo antes de salir, en vez de decirle, oye, diviértete, gózala con tus amigos, que te la pases increíble con la novia, que puedas bailar con la niña que te gusta, ¿no? Ojalá te pele, mi vida, no, y ten cuidado, y no salgas, y ten cuidado, y entonces estaciona el coche en un lugar seguro, y no le hablas a nadie, y cuidado con lo que bebas no vaya a ser una bebida abierta, que esté cerrada, que llegue a la mesa cerrada, que te abran la corcholata ahí enfrente de ti, no te vayan a, o sea, todo eso les decimos, sí. En vez de decirles que el mundo es un lugar amable, que es un lugar ameno, es cierto, ser fatalistas es horrible.
Está tremendo, tratar de atemorizar a los hijos solo los aleja más de nosotros. Ningún adolescente quiere estar con un adulto que manipule a través del miedo,
pues
así
no.
Que por favor pongan atención, esto solo despierta enojo y rebeldía. La gran pregunta que tenemos que enfrentar como padres es... ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a cuidarse, ser precavidos y sin estar atemorizados? porque cuando los asustamos estamos debilitándolos y por lo tanto estamos haciendo que esta falta de confianza pues les quite seguridad y se vuelvan cobardes.
Claro.
Así que ojo, ¿quién tiene mejores posibilidades de salir adelante en la vida? ¿Un hijo seguro y bien plantado, con confianza en sí mismo, o uno temeroso, aprensivo e inseguro?
Pues ¿tú cuál crees?
Definitivo, el que tiene confianza y claro, el que puede resolver y el que está bien consigo mismo.
El que no se queda paralizado ante cualquier situación.
Tienes que estar tranquilo, sentirte confiado, bien, y seguro tendrá tu hijo, si tiene buenos valores, una buena respuesta ante una situación de todas esas que a ti te dan miedo, ¿no?
Sí, qué bueno.
Ahí
sí
van las recomendaciones.
Ok.
La primera es, observen su miedo y manténganlo a raya. Ustedes,
o sea,
padres.
Nosotros como papás.
Exacto. Resistan.
Date cuenta de que tienes miedo y no te apaniques más.
Así es, resistan la tentación de ponerlos sobre advertencia, asustándolos. Traten de ver los aspectos positivos de las situaciones. Uh-huh. Y confíen en que sus hijos pueden enfrentar y aprovechar las circunstancias que se les vayan presentando. ¿De acuerdo? Okay. Confíen en la propia educación que ustedes han dado con el tiempo.
Claro, porque aparte estamos hablando de adolescentes, o sea, estamos hablando de ya sé que los adolescentes en México, bueno, en el mundo en general empiezan desde los 11 años, pero aquí estamos hablando ya de chavos de 16, 18 años que están saliendo solos, bueno, los 18 ya en México son adultos, 17, 16, 15 años, que ya los deja salir a fiestas, los deja salir con sus amigos, y bueno, tienes que confiar en todo lo que les enseñaste antes de eso, ¿no?
Obvio, tienen, son la base, tus valores son su base.
Claro, son su base. Bueno, el número 5 es que abusen de su poder. Los adolescentes odian que los adultos abusen de su poder. Y creo que sí es una de las cosas que sucede. Y ellos dicen, justo cuando te vas a acostar para flojear un rato o cuando vas a chatear, te piden que les traigas algo o que hagas algo que ellos pueden muy bien hacer. Y te amenazan diciéndote que si no lo haces, entonces cuando tú les pidas algo, no lo van a hacer. O bien el chantaje de que están muy cansados, pues trabajan para mantenerte. Está bien cuando es de vez en cuando, pero que no se pasen. Eso dicen los chavos. ¿Tú qué opinas, Odi?
Pues de acuerdo, no se pasen. O sea, sí, sí puedes hacerle un favorcito a tu papá, pero, o a tu mamá, pero no a cualquier hora y todo el tiempo. Y
oye, es que yo he oído adolescentes que se quejan, que dicen, estamos sentados viendo la tele, mi papá tiene el teléfono al lado y de todas maneras me lo pide. Pásame el teléfono.
Sí, ¿no?
O sea, sí, de repente.
¿Sabes? Una que ahorita me recordaste, típico, que uno está, vamos a suponer, medio metro más cerca del control remoto y los dos se tienen que parar y dar unos pasos. Bueno, el que está medio metro más lejos le dice al otro que porque está más cerca se lo pase.
Sí,
es ridículo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, es que con esto de ahora todo es a control remoto, ya nos hemos vuelto súper flojos, ¿eh? No hacemos nada, es impresionante, la verdad. Pero bueno, recomendaciones. Observen y guarden el equilibrio. O sea, no abusen de su poder, no por ser los papás. Pues los hijos nos tienen que hacer caso en todo y nos tienen que obedecer y pasar absolutamente todo. Hay cosas que nosotros podemos hacer, y aparte acuérdense que ellos aprenden del ejemplo.
Claro, ahí está la base.
No abusen usando a sus hijos como mandaderos. Ve y tráeme. Acuérdense que en las oficinas, el, ¿cómo le dicen? Bebé o el B&B o no sé qué. En las oficinas a esos les pagan, ¿eh?
Claro, tienen un sueldo.
Sí. Entonces, bueno, no abusen de su poder. El número 6, Odi.
A ver, venga. El 6, que no se pongan de acuerdo o se contradigan. Ah, eso está buenísimo.
Sí.
Típico que un papá te dice sí y el otro no, ¿no?
Sí.
Ahí va, dice, me enoja mucho que me den un permiso y luego me digan que ya lo pensaron bien y que siempre no. O que uno me diga sí y el otro al mismo tiempo me diga no.
Ajá.
Estas frases con las que estamos iniciando son frases reales de jóvenes. Entonces es extraordinario porque, pues aparte, yo me acuerdo y sí, claro que te enoja. O sea, que uno te diga sí y luego el otro te diga no. O uno ya te dejó, se ponen de acuerdo y llegan los dos y te dicen no.
Uh-huh.
Es malísima onda.
Bueno, claro, es malísima onda cuando eres adolescente y entonces se ponen de acuerdo y al final resulta que te dicen que no, porque deciden que no estuvo muy bien lo que dijeron que sí, y tú te enojas porque quieres que te digan que sí.
Es que estamos hablando de lo que odias de los adultos como adolescente.
Claro, y bueno, sí lo odias, y yo creo que en ese punto es bien importante saber que nos tenemos que poner nosotros de acuerdo. O sea, realmente tenemos que decidir como papás o como las personas adultas que estamos a cargo de estos adolescentes o nuestros hijos, decidir qué cosas sí son las que le voy a permitir hacer, a qué tipo de fiestas sí lo voy a dejar salir, a qué horario es el adecuado dependiendo de su edad. O sea, todas estas cosas son algunas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo por anticipado, los papás o los encargados, insisto, de los niños, para que no nos suceda. Aunque también tenemos que darnos cuenta y no ser tan injustos como con los papás, que muchas veces, pues, conforme van creciendo los niños vas aprendiendo, ¿eh, Odette?
Sí, pero mira, ahí te va, déjate leer otra frase de la que molesta a los adolescentes, y esta es la del ejemplo. Te piden que no fumes, que no digas groserías, que no faltes el respeto a tus maestros, que seas puntual, que no grites, que no pelees, etcétera, ¿no? ¿Has escuchado eso alguna
sí,
vez?
Sí, claro.
Bueno, y ellos sí lo hacen.
Sí, sí es cierto.
¿Por qué? Pues porque soy adulto, porque yo sí puedo, porque yo puedo fumar, porque yo sí puedo decir groserías, yo puedo tomar, yo sí puedo gritarle al del coche de al lado una grosería. Eso del ejemplo es importantísimo y es este mismo tema.
¿Cuál es la que es el número 6? ¿Qué les choca, dices?
Aquí les choca que no se pongan de acuerdo o que se contradigan.
Claro.
No te pueden estar diciendo que tú te comportes de alguna forma cuando ellos nunca lo hacen.
¿Qué tal cuando hablan por teléfono y dice, dile que no estoy?
Esto es horrible, ¿no?
No, sí, es horrible. No. Yo, ay, mamá, pero dile tú.
Te estoy viendo, aquí está.
Sí, aquí está. ¿Cómo voy a decir que no estás?
¿Qué
¿no?
tal el bueno? Pues dice que no está.
Sí, ese se los ganan los papás, ¿eh? Se sí. lo ganan solos, la verdad.
Oye, ¿qué tal también? Este está buenísimo. Hubo un comentario de un chavo que dice, a mí me choca que me digan, que me dieron a elegir qué deporte quería hacer, y les dije fútbol. Y después me convencieron de que no, que tenía que hacer tenis porque en mi club no había fútbol.
Entonces, ¿para qué me ponen a escoger, no?
Más bien me hubieran dicho, ¿quieres tenis? ¿Sí, sí o no?
Sí, o sea, ¿quieres tenis o quieres tenis, mi vida?
Sí, caray.
No, pues que quiero tenis, ¿no?
Esta está tremenda. Sí. Cuando mi mejor amiga solicitó su ingreso a una universidad.
Un chavo, ¿no?
Exacto, lo comenta una chava. Cuando mi mejor amiga solicitó su ingreso a una universidad en el extranjero, y le preguntó muy entusiasmada, entusiasmada a mis padres si también podía mandar la solicitud. Ellos estuvieron inmediatamente de acuerdo. Sí, hija, mándala. Pero cuando me aceptaron, dijeron que no podían pagar la colegiatura. Entonces, la directora de inscripciones nos localizó telefónicamente diciéndonos que podíamos solicitar una beca. Mis padres no se interesaron. Finalmente, terminé quedándome en casa. Unos meses después, compraron una camioneta del mismo costo que hubiera costado ese año de toda mi colegiatura.
Ay, no, esa historia está tristísima.
Está tremenda, pero sí. Sean congruentes, es extraordinario este ejemplo. Y bueno, ahí les van los tips. Por favor, piensen antes de contestar. Por ejemplo, dar esas posibilidades, pues digan no nos gustaría que te fueras de la casa todavía o algo así, algo con honestidad, con verdad. Piensen antes de responder. Cuando no estén seguros, digan, voy a pensarlo, después hablamos. Hagan una pausa antes de tomar una decisión. Esto evitará que reaccionen y después se arrepientan de lo que acaban de decir y terminen contradiciéndose. Pónganse de acuerdo con su pareja antes de tomar una decisión.
Sí, qué importante eso, ¿eh? De veras, pónganse de acuerdo primero. Y bueno, si no saben la respuesta, entonces digan, oye, dame 5 minutos, déjanos platicarlo.
Sí, dame tiempo, lo vamos a comentar y se vale.
Sí.
Ahora, si ya tomaron una decisión, pues sosténganla.
Pues sí. Ahora, también se vale decir, nos equivocamos y recapacitar.
Sí, pero no todo el tiempo.
No, hombre, no todo el tiempo.
Te equivocas una vez y lo entiendes como hijo porque tu papá siempre, o tu mamá siempre dice sí, 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 y te lo cumple. Y si una vez se equivoca, se lo aceptas. Si
pero
todas las veces se equivoca, ahí hay un problema con el papá o la mamá.
Claro. Pero bueno, pues ya nos vamos a un corte. Así es que todavía nos faltan muchas otras cosas que los adolescentes odian de los adultos, pero bueno, les recordamos que tenemos abierto nuestro Facebook, mi Facebook es Cristina Jauregui, nos pueden hacer cualquier pregunta que tengan por ahí, el Twitter es M-A, o sea de María, M-A, Cris Jauregui, porque mi nombre es María Cristina Jauregui, no encontré Cristina Jauregui, M-A, Cris Jauregui.
Bien, mi Twitter es @ODTWTERDZ. Y saludos, Lisbeth Meneses, gracias por escucharnos, Sonek, Fer, Rose Pam, Gaby Tech, un abrazo, por ahí si me encuentro otros les seguiré mandando saludos. Regresamos, aquí estamos en Despierta tu Neurona.
you love him, or capital H-I-M, M, 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 M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. You're black, white, beige, Chola, descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased. Rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. BYWA dice, otra cosa que les choca a los adolescentes es que les preguntes, ¿ya tienes novia? y dice que eso su hermano lo alucina. ¿Sabes qué? Es cierto también, ¿no? Eso es horrible.
Déjame de molestar.
Ay, déjame molestar. Ya tienes novia, ya tienes novio. ¿Cuándo vas a tener novia? ¿Cuándo vas a tener novio? Después de que tienes novia, ¿cuándo se van a casar?
Bueno, aunque ya lo tengas, a veces no quieres decirlo.
Ay, sí, no quieres decirlo. Y los, sí, es cierto. Muchas gracias por sus comentarios. Más comentarios. ¿Qué otra cosa les choca a los adolescentes? O a ustedes, ¿qué cosas les chocan? Pero bueno, vamos al número 7 de la lista. Tú.
Nada más doy dos saluditos. Jacqueline Acevedo y Nidia Martínez. Gracias que nos están escuchando. Uh-huh. Y a ver, venga, el siguiente punto.
Oye, Ana M. Pozos Marroquín a través de Facebook me dice, muy interesante el tema, las felicito, pero yo pienso que no solo los adolescentes piensan así. Yo tengo un niño de 6 años y muchas cosas de las que comentan me pasan con él. Ana, estoy de acuerdo. Sí, yo también. Mira, yo tengo una de 12 que sí ya es adolescente, pero sí desde antes le chocaba. Pero mira, sigue escuchando, está buenísimo.
Oye, y Lourdes Martínez, saludos a ti y a tu hija. Qué bueno que se estén riendo las dos también. Paola Esposito, saludos también.
Ah, pensé que me decían a mí, a tu hija, no entendí. No, ella, no. A ellas dos están riendo. Sí. O sea, a ver, número 7, que te pongan en evidencia con tus amigos. Y quiero decirles que ustedes ya saben que nuestro productor es Dani Kill, y Dani nos acaba de decir lo mismo, que odia que le, ¿no?, el te pongan en evidencia, que de repente llegues a casa de los papás, ¿no?, con tus amigos y te voy a enseñar las fotos de cuando era chiquito.
¡Ay, qué horror! Mira, deja la evidencia. También es como que ya te quieren correr cuando sacan las fotos, ¿no?
Ajá. Oye,
¿ese es el punto 7?
Sí, el punto 7 es que te pongan en evidencia con tus amigos. Y los chavos dijeron, es horrible que tu madre platique en público cosas que tú no quieres que sepan los demás. A mi madre se le ocurrió contar en la escuela que soy muy bueno para hacer cacahuates garapiñados.
No, pobre cuate.
Ahora soy la burla de todos en el salón.
Ay, no, yo también me lo hubiera acabado.
Oye, yo le pediría una dotación, con lo que me gustan los cacahuates garapiñados o las nueces, ¿no? Una dotación, por favor. Otro comentario que hice. Cuando vinieron mis amigos a casa, mi padre se dedicó a contar anécdotas de cuando era pequeño. Me quería morir de la vergüenza.
Es que eso es inevitable. Yo creo que esas anécdotas solo le encantan a los papás, no a los hijos.
Sí, cierto.
Si quieren, cuéntenlas cuando no estén los hijos. Ajá. Y van a ser muy divertidas, pero no con sus hijos enfrente.
Sí, oye, y cuénteselas entre ustedes. Sí, ¿no?
En el espejo.
Pero es que sí es cierto, a los papás nos parece increíble lo que nuestros hijos hicieron, y a veces no nos damos cuenta que eso les puede dar mucha pena cuando lo contamos en público.
Por supuesto. Sí. Aparte que cuando es muy gracioso, es porque hicieron alguna tontería. Ajá. O algo que fue realmente como la sorpresa o el ejemplo que X, pues es algo chistoso que no era normal, por claro. Lo tanto lo hacemos evidente y le ponemos el acento.
Sí, pero fíjate, hay otro punto en este de que te pongan en evidencia con tus amigos que es muy desagradable. Estos anteriores nos hicieron reír, pero este a mí también me choca, creo que es algo que yo viví también de niña y ahora de adulto tampoco me gusta vivirlo. Dice este chavo, odio que me regañen frente a mis amigos como si tuviera 4 años. ¿Por qué nos esperan a que estemos solos? ¿Sabes? Eso es una técnica que a veces usamos los papás. Yo lo entiendo por desesperación. Sientes que no te escucha tu adolescente y entonces saber si enfrente de sus amigos te escucha, lo único que logramos es que nos odien, la verdad.
Sí, no se pasen, por favor.
Sí, la verdad no hay que hacerlo público las cosas privadas.
Si tienes un regaño, hazlo de persona a persona y explica por qué con palabras correctas tu enojo y por qué consideras que es inapropiado. No te enojes, no grites y no lo pongas en evidencia en frente de otras personas.
Sí, la verdad es que hay un ejemplo que vemos muchas veces en las películas que a mí no me parece tan raro. O sea, volteas en el momento de la reunión y dices, nos permiten un momentito, y te vas a otro cuarto y hablas con tu hijo. Nadie tiene que enterarse de qué estás hablando, pero no lo pongas en evidencia. Eso de veras,
porfa. Lo vuelven muy gracioso en algunas películas porque hay pausa, ¿no? A ver, ven, vamos a hablar un momentito, ¿nos permiten? Y va y lo regaña y entonces regresan. Y bueno, como les íbamos diciendo, y cualquier comentario otra vez. Bueno, a ver, ven, vamos a hablar en privado.
Sí, espérense. Tampoco, espérense al final de la fiesta, ¿no? Pero, ¿cuáles son las recomendaciones? Llámenle la atención a sus hijos a solas. Por favor, no en público. Mantengan una comunicación abierta para saber qué cosas prefiere que se queden en privado. O sea, la verdad es que a ti te puede parecer monísima la foto que le tomaste a los 3 años desnudito, donde sales con sus pompitas preciosas, pero a él o a ella le puede dar muchísima pena que la estés enseñando.
A ella, a sus 17 años, sí, o sea, imagínate. A sus 23.
Sí, ya se la puedes dar cuando ya viva sola y que ella decida qué hace con esa foto, pero no la enseñes sin preguntar. Observe a tu adolescente y detente a ver si no le gusta lo que estás contando sobre él. Si de repente estás platicando una anécdota, voltea a ver su cara. La verdad es que con la mirada puedes darte cuenta si te está queriendo fulminar.
Es que, o sea, cuando algo te incomoda, tu expresión facial cambia, empiezas a hacerle una cara a tu papá o a tu mamá así de, oye, ya te pasaste.
Sí,
y, no, oye, sí. Y ahí bajas el comentario rápidamente.
Oye, la típica mamá o el papá imprudente, ¿por qué me haces caras? No me hagas caras, de todas maneras lo voy a seguir contando, ¿no? Sí. Es típico que lo comentan. Y sabes, si ya lo hiciste y si te diste cuenta que lo hiciste y con eso violaste la privacidad de tu hijo, discúlpate.
Pues sí.
La verdad, la disculpa, ¿sabes?
Manda un desplegado al Reforma.
Sí, no, de veras, discúlpate, porque la verdad es que una disculpa, lejos de hacernos pequeños, nos hace enormes. De veras, trátenlo. Discúlpense.
Totalmente de acuerdo. Nuestro punto número 9. Que se luzcan frente a tus amigos.
Ay, no.
Chéquense este punto. Ay.
No, bueno, te saltaste el 8.
Me salté el 8.
No.
Ya, les voy a decir el 9 y tú dices el 8.
Ok.
Que se luzcan frente a tus amigos.
Ay, ese me choca.
¿Cómo me molesta cuando llega mi padre, empieza a hacerse el gracioso y comienza a jugar con mis amigos como si fuera su cuate? Yo sé que se cree que cae muy bien, pero la verdad es que no le queda. ¿Qué no se dan cuenta que ya no son adolescentes?
Ay, sí.
Está buenísimo este comentario, ¿no? Muchos padres no se dan cuenta de que con la intención de ser simpáticos con los amigos de sus hijos, se pasan de la raya y se comportan como adolescentes. Desgraciadamente, es obvio que es un papel que no les queda. Cuando un adolescente se encuentra frente a un adulto, espera que este se comporte como tal. Un adulto puede tener una actitud juvenil y puede ser muy sociable sin perder su lugar. Puede tener una actitud abierta y amistosa sin convertirse en un adolescente. Ahí les van los tips. Recuerden que ya pasaron la adolescencia y que es un orgullo ser adulto.
Ay, sí, es padrísimo ser adulto.
Punto número 2. Sean naturales, como cuando estén frente a los amigos de sus hijos. O sea, cuando ustedes son así con todo mundo, sean igualitos con ellos.
Ay, sí, porque es de veras eso, ese que llega cantando o que se pone a bailar en medio de la fiesta de sus hijos, sí, sin haber estado invitado, porque bueno, puede ser una fiesta familiar y
llega
que estés
ahí,
pero...
Llega y se sienta y es como saluda y vete, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, por último, como adultos, confíen en ustedes mismos. No tienen que hacerse ver como jóvenes adolescentes para integrarse. No, ustedes como adultos están bien y confíen en ustedes mismos.
Me parece buenísimo, buenísimo. O sea, que no se luzcan frente a los amigos. Bueno, regresemos al 8. Dice, que nunca sea suficiente lo que haces. Eso a los adolescentes les choca. Y ¿sabes qué? A mí también. Y como dice Ana en el Facebook, a los niños desde 5 años, 4, también les ha de chocar, a claro. Todos nos choca, pero a los adolescentes en especial les molesta que nunca sea suficiente lo que haces. Y los chavos dicen, con mucho esfuerzo me saqué un 8 en matemáticas y después de varias reprobadas, lo único que me dijo mi papá fue, espero un 10 el próximo mes. Nunca está satisfecho con lo que hago. O sea, no vio que después de muchas reprobadas, ya él hizo el esfuerzo para el 8, ¿no? Y ¿sabes qué? Sí nos pasa eso a veces a los papás, ¿no? Yo me doy cuenta que nos pasa casi todo lo que está diciendo aquí, pero sí, de repente, ¿por qué no darnos cuenta del esfuerzo? O sea, ¿por qué no aplaudir el esfuerzo y pasarlo por alto? Puede ser que de veras le haya costado muchísimo trabajo subir 2 puntos de calificación, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Ah, no, yo quiero el 10, ¿no?
Es como un... nos vamos al punto 1, era el de la comparación.
Uh-huh.
Como estás comparando, y consideras que hay alguien que ya sacó 10, entonces tu hijo también tiene que sacar 10 en esa materia y su habilidad no va a ser la misma.
Exactamente. Otro comentario de los jóvenes es: estuve varias horas arreglando y limpiando mi cuarto, pero cuando terminé, lo único que me dijo mi mamá fue: te falta sacar la basura y darle de comer al perro. Mi mamá no aprecia lo que hago. Híjole, este es un comentario duro de un chavo.
Pues son quejas, ¿no? Las que estamos leyendo, pues quejas, sí, de jóvenes, claro, hacia los adultos.
De quejas de jóvenes a los adultos, pero tiene razón, o sea, de repente las personas a nuestro alrededor a veces hacen cosas que nosotros no reconocemos, ¿no? O sea, si ya recogió el cuarto, si ya limpió, si ya hizo su cama, pues dile, amor, gracias por hacer tu cama, o felicidades, tal vez no gracias, felicidades, o qué bien que hiciste tu cama. O,
tal vez sí, ¿no? Un gracias, ¿no? Porque igual y de repente lo hizo y él generalmente no lo hacía. Ajá. Entonces a mí me suena ese comentario a: ya hice un esfuerzo,
okay,
y no me están agradeciendo, o sea, más bien me piden más cuando no se dan cuenta.
Gracias,
¿no?,
por el esfuerzo, ¿no? Gracias por el esfuerzo, pero evítense el pero que, claro, acabo de decir, o sea, de veras evítense el pero, ¿no? Lo que él necesita, el adolescente, necesita saber que estamos contentos con él, que nos sentimos satisfechos con él o con ella, que son motivo de orgullo para nosotros. La verdad es que los jóvenes buscan de manera natural el reconocimiento porque están justo en esta etapa del cambio, cuando están empezando a convertirse en las personas que van a ser en el futuro, y están un poco esperando que lo que ellos están descubriendo y la forma como se están parando frente al mundo sea agradable para nosotros como papás, y entonces quieren nuestro reconocimiento, quieren que nosotros se lo digamos. Entonces, porfa, pues cuando puedan díganselos, ¿no?
A ver, danos unas recomendaciones para esto de que no sea siempre suficiente lo que hacemos.
Den reconocimiento de manera natural y sin exageraciones al adolescente cuando vean que se esfuerza. O sea, tampoco le digan que hace cosas que no hace, porque también de eso se dan cuenta. O sea, no mientan. Agradézcanle cuando coopere y háganle saber que aprecian su colaboración. Gracias y aprecio mucho que hiciste el esfuerzo y colaboraste.
Bien. ¿No? Están tomando nota. Sí, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Ahí les va el número 10. Que cuando no saben, no lo reconozcan. Esa me choca. A ver, nos dice algún joven: mi padre cree que todo lo sabe, y cuando no, lo inventa. Pero callado no se queda. Siempre quiere tener la razón, aun cuando se nota que no sabe ni qué decir. Otro joven dice: yo sé cuando lo que me dicen mis padres no va a ser serio, entonces no les hago caso y hago lo que yo quiero, pues sé que no va a pasar nada.
Híjole.
Está cañón, ¿eh?
Es cuando no saben y no lo reconocen.
Sí.
El otro tercer comentario de un joven dice: mi padre, cuando quiere convencerme de algo y se acaban los argumentos, me menciona las estadísticas.
Sí, es típico.
Dice: eso ya es ridículo.
Oye, yo conozco a un papá, es una mamá, perdón, es una mamá que es todóloga.
¿Todo lo sabe?
No, de lo que tú le preguntes.
Wow.
Pero de veras impresionante. ¿Quieres hablar de pisos de mármol? Ella sabe, ella sí, conoce,
ella
los
ella conoce
pisos.
Al mejor.
Uh-huh. Pero también quieres hablar de nanotecnia, también ella sabe.
Sí. Bueno, pues yo le diría que lea este artículo y le vamos a decir aquí: caemos en una trampa y que si queremos parecer sabios y perfectos frente a los adolescentes y de repente no deseamos admitir nuestros errores, es porque estamos en competencia con ellos.
Claro.
Tal, ¿eh?
Sí,
así que
hay que
tener cuidado.
Es una idea de: yo siempre sé más que ellos, ¿no?
Queremos seguir en un pedestal para que ellos continúen admirándonos. Estamos alejados totalmente de la realidad. El tiempo en el niño pequeño, digamos que cuando eran ellos pequeñitos nos veían perfectos. Y bueno, eran incapaces de cualquier equivocación, este padre imperfecto, más bien perfecto. Pero cuando ya son adolescentes, ya tienen capacidades distintas y encuentran una manera muy clara y saben cuando erramos o no sabemos. Intuyen cuando no tenemos la seguridad de lo que estamos diciendo.
No, pues claro.
Entonces, cuando se dan cuenta que tratamos de disimularlo u ocultarlo, pues se vuelve totalmente nuestro peor juez este adolescente. Tenemos más experiencia, mayor madurez, que el adolescente, cierto, pero eso no nos hace infalibles. Sí. Equivocarse es parte de la vida y pensar que tenemos que ser perfectos solo muestra nuestra propia inseguridad. Además, una persona que trata de mostrarse perfecta se pierde de muchas experiencias en la vida porque su miedo al error no se arriesga. Eso la lleva a vivir con cautela, cuidando siempre su imagen.
Por supuesto. Sí, es bien, bien importante.
Ojo, se vale dudar, se vale equivocarse. Aparte, y se vale no saber.
No, aparte, a mí me parece que te pierdes de una parte, como dices ahorita, Odette, importantísima de la vida, porque seguramente lo que tus hijos están estudiando ahorita, pues tú, muchas de esas cosas no te tocaron porque la ciencia avanza, la investigación avanza, la historia avanza, todo avanza. Y entonces te pierdes la oportunidad de seguir aprendiendo. Definitivo. Creyendo que eres tú el sabehondo, ¿no? El que no sabe absolutamente todo.
Y quedas
todo.
En ridículo. Van las recomendaciones para este punto. El punto número uno, recuerden que no están en competencia con sus hijos.
Ok.
Punto número dos, reconozcan abiertamente cuando se equivocaron. Punto 3, digan claramente, eso no lo sé, hijo, o déjame pensarlo, en este momento no se me ocurre qué decirte. Uh-huh. Punto número 4, eviten entrar en lucha de poder.
Sí, eso es bien, bien importante, ¿no? Dice que Rosa Hernández nos dice, es cierto los puntos que tocan, y uno comete errores garrafales con ellos. Gracias por las recomendaciones, Rosa, gracias a ti. Hay veces que estamos tan enojados con nosotros mismos que efectivamente nos cegamos a los pequeños detalles y enojados de tantas veces insistir y pedir que lo hagan. Y digo enojados por reconocer que hemos cometido errores, no hemos marcado límites y cómo cuesta reconocerlos. Y el tema de los límites. Pero bueno, quiero contarles que estamos escribiendo un libro sobre límites, Odette y yo.
Tenemos un taller este sábado.
Ah, este sábado.
Para los que estén en el DF.
Sí, tenemos un taller este sábado. Por favor, entren a nuestro Facebook o entren a la página del taller. Es un taller de límites 4 horas y vamos a hablar sobre cómo ponerle límites a los niños. Ahorita les contamos. Pero bueno, que quieran parecer adolescentes. Es el número 11. ¿Qué te parece?
Ok, es similar a uno que ya leímos, ¿no? Pero a ver.
Bueno, es que una cosa es que se quieran hacer los graciositos.
El que llega a la fiesta y se cree adolescente.
No, y otra cosa es que quiera parecer adolescente. Por ejemplo, una chava dice, mi mamá trata de usar la misma ropa que yo. A ella le encanta que le digan que parece mi gemela, mientras que yo lo odio.
Obviamente.
Sí. Otro chavo dice, mi papá se viste como adolescente y me avergüenza, me da pena. Ay, la verdad eso sí pasa, Odi, pasa muchísimo. Sí,
no, es muy desagradable, ¿eh? Uh-huh.
¿Y sabes qué? Porque nos han dicho que envejecer es horrible y que ser joven y ser adolescente es lo más padre de la vida. Y entonces hay muchísimos adultos que se quieren quedar vistiéndose con minifalda cuando de veras ya no se te ve bien, porfa, aguas. O los señores vistiéndose con playeras abiertas hasta el ombligo, ¿qué tal? ¿No las has visto
horroroso.
Esas? No,
se ven
por
fatal.
Favor. Sí, de veras.
¿O qué tal que tú te acuerdas de más adolescente así en un antro y cómo se notaban como los señores que llegaban a ver a qué chavitas se ligaban?
Sí.
Y decías, bueno, estos pelones que se visten como adolescentes, ¿creen que se ven como eso?
Estos pelones. Sí, sí.
¿Panzones?
Este pelón panzón. Sí, de veras, aunque tú creas que no se están dando cuenta los demás, sí. Todos se dan cuenta de que ya tienes edad para no estar vestido de adolescente en el antro. Entonces, por favor, ser joven es maravilloso, pero de veras, ser adulto y, bueno, un adulto sabio, con experiencia, maduro, es delicioso. Aprovechémoslo y tratemos de serlo, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Valoren todas las ventajas que tienen como adultos. La verdad, es delicioso, insisto, ser adulto. Recuerden que son mucho más que su juventud y su apariencia. O sea, imagínense toda la experiencia que ya traen consigo, por favor, aprovechen eso. Reconozcan su adolescencia como parte de su pasado, y respeten que sea ahora su hijo el que esté viviendo esa etapa. Disfruta la adolescencia de tu hijo. Es padrísimo ser testigo de sus vidas, acompañarlos. Por favor, hagan eso y no se conviertan ustedes en adolescentes.
Bien, vamos al 12. Que te sermoneen o se repitan.
¿Cómo que se repitan? Ay, sí,
ahí
no,
va.
Que repitan.
Un adolescente nos dice, Cuando me hablan mis padres, empiezo a escuchar, pero muy pronto me pongo en piloto automático. Y luego, cuando terminan, les doy el avión.
Ay, sí,
porque pues esos sermones de 20 minutos que repiten y repiten y dices ya, ¿no?
Ay, sí, ya, ya, ya. Pues.
Pones el neutral en escuchar, cantas tu canción favorita.
Sí, desgraciadamente sí.
Otro joven nos comenta, dice, mi madre parece disco rayado cuando empieza a hablar y sé lo que va a decir, así que pretendo escucharla y en realidad estoy pensando en otras cosas.
Ay, eso es típico, ¿eh?
Sí, está horrible y creo que lo más horrible es que te des cuenta, ¿no?
Sí, por supuesto.
No, hombre, está fatal.
No,
vivimos bueno. En una cultura en la que se habla mucho y se dice poco. Hay mucha verborrea y las palabras parecieran que se las lleva el viento. Es decir, nuestro lenguaje carece de verdadero significado. Cuando en cambio, hablamos con atención y conciencia, necesitamos decir menos porque nuestras palabras están cargadas, tienen volumen y peso. Entonces, bueno, pues ahí les van algunas recomendaciones para que eviten esos sermones y que se repitan. Piensen antes de hablar, pongan atención a lo que dicen a sus hijos y no hablen por hablar ni se repitan. Ojo, terminamos diciendo lo mismo una y otra vez. Es un error horroroso.
No, sí.
Sean concisos y claros e inviten al diálogo.
Sí, y sabes que cuando te oigas que te estás repitiendo y repitiendo una y otra vez, como dice Odette, ¿y qué? Repitiendo, ¿y qué? Repitiendo una y otra vez, pregúntate, o sea, ¿por qué me siento con esta necesidad de repetir una y otra vez? Eso quiere decir que no me estoy sintiendo escuchada, tal vez no estoy mandando el mensaje de manera adecuada, tal vez estoy frente a un desacuerdo, no un malentendido, entonces trabájenlo como un desacuerdo. Piénsenlo desde otra perspectiva, pero no lo repitan tanto, por favor. Y bueno, nos vamos a un corte, Odette.
Bien, saludos a Laura Flores, gracias por escucharnos. Y adelante, estamos aquí en Desperta tu Neurona, les recordamos nuestro Twitter, el mío es arroba OdetteRDZ.
Y el mío es arroba MACrisJauregui. Y bueno, pues estamos en el número 13, caray, son 20, ¿qué vamos a hacer?
Regresamos, no se vayan.
No se vayan.
We'll be right back. Carson, Jane is in a vest, in a rock and roll band. Right, let's pick a gym. Those are different times. The poet studied rules of verse. The ladies rolled their eyes and sang Jane.
Well, that was fun.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona y nos quedamos en el número 13.
Sí, dice, se nos está yendo el tiempo.
Que te presuman con sus amigos o con la familia. Los adolescentes odian que te presuman, dice uno de ellos. En la cena familiar, mi padre se pasó presumiendo que soy el mejor portero. Me quería meter debajo de la mesa.
Sí, qué horror.
No, por favor. Otra dice, mi madre llamó a sus amigas para decirles que saqué las más altas calificaciones. ¿Qué no tiene otra cosa de qué hablar? Estoy oyendo a Jimena, mi hija, diciéndolo.
Es que es inevitable. Todos los papás se sienten pavorreales.
Ay, yo me siento
pavorreal. Y no hay mejor que sus hijos. Entonces, ¿cómo no presumirlos? ¿No?
Ay, esta no estoy muy de acuerdo con ellos, ¿eh? Yo sí presumo mucho. Pero bueno, estamos orgullosos de nuestros hijos, pero cuando los presumimos se sienten expuestos y piensan que los tratamos como trofeos. Entonces, bueno, las recomendaciones. Reconozcan y felicítenlos por sus logros de manera natural y sin exageraciones. Compartan su gusto con las personas allegadas cuando su hijo no esté presente. Y recuerden que su hijo no es un trofeo y que es más una calificación y más que cualquier logro. Bueno, eso creo que lo tenemos un poco más claro. Pero sí, es cierto, hay muchos papás que a través de los triunfos de sus hijos se sienten que triunfan ellos.
Ellos, ¿no? Reviven sus anteriores triunfos o los que fueron sus sueños, ¿no?
Sí, también. Sí,
¿qué tal
sí.
este? Que te condicionen.
Ah, ese es horrible.
Tenemos aquí el comentario de un joven, dice: ayer le pedí permiso a mi madre para salir con mis amigos. Como siempre me contestó, no vas si no has recogido tu cuarto y sacado la basura. Me choca, no puede darme un permiso sin condicionarme.
Híjole, está cañón. Pero pues sí, sí es cierto, sí usamos condiciones para los permisos.
Claro, si hay un seguimiento consistente con las tareas que se acuerdan con el hijo, entonces no es necesario condicionarlo. Es una cosa independiente, un permiso de una condición, de una acción.
Sí, y la verdad lo revolvemos.
Una recomendación, pues supervisen que este adolescente cumpla con las tareas acordadas y ya en automático, sin condición, den permisos.
Me parece muy bien. El 15, que te cuestionen como detectives. Híjole, de veras que sí es cierto, yo estoy escuchando a mis hijos en cada una de estas, Dice un chavo: cuando pido un permiso, mi madre empieza con el interrogatorio. ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Qué van a hacer? ¿A qué hora salen? ¿A qué hora regresan? ¿De qué se trata? ¿Por qué quieren ir? Etcétera, 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 etcétera.
Bueno, como si ya pudiera saber todo el detalle. Hay sí. algunas cosas que a veces las tienes hasta que inventar, ¿no?
Sí, deberían de contratarla para el Interpol, dice esta chava. Es una profesional para examinar y estoy perdido si me equivoco o no sé alguna de las respuestas. O sea, sí es cierto que nosotros cuestionamos como detectives a veces a nuestros hijos y no está bien, pero bueno, también es, adiós, también es una de las cosas importantísimas que los chavos se den cuenta que, bueno, los papás a veces nos preocupamos, Odette, la verdad. A veces quieres saber a dónde van también por cuidarlos.
O sea, Cris, alguna vez comentamos, ¿te acuerdas que antes no teníamos celular?
Ah, sí, cierto.
Y hoy en día van con celular los chavos y les quieres hablar 50 veces y que te contesten las 50 veces. Sí. Y quieres saber exactamente dónde está. Nosotros nada más decíamos, bueno, mami, sí, bye. Sí, sí, me cuido. Y llegabas a la hora que podías llegar. O sí, sea, si cierto. Te tardabas una hora más, ni cómo hablar, avisar.
Sí, es cierto.
Y bueno, también pero la tecnología nos ha vuelto controladores. Sí.
Entonces, recomendación, no hagan preguntas automáticamente cuando les pidan un permiso. Hagan una pausa para escucharlos con atención y pregunten por interés y no por obligación.
Buen punto. Sí.
Otra, el número 16, que odian los chavos.
A ver, dice que constantemente hagan referencia a tus calificaciones. Uno nos dice, a mis padres lo único que les importa son mis calificaciones. Si son buenas, ya la hice. Pero hacer lo que se me ocurra, me presumen con toda la familia y me dan todos los permisos que pido. Pero si me llega a ir un poco mal, ya me amolé. Se acabaron los permisos, se acabó el festejo. Y bueno, pues eso obviamente les choca, ¿no?
Claro, que todo se vea por las
calificaciones. Que todo sea solo por el número de la boleta. Otro comentario es, cuando quiero hacer algo que sé que no me van a dar permiso, solo les digo que es trabajo del colegio. Entonces me dejan en paz, hago lo que se me antoja y parece que lo único que les interesa de mi vida es la escuela y mis calificaciones. De todo lo demás ni se enteran.
Wow.
Ojo, sí. Terminan mintiéndote por no poder tener una buena comunicación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que estén presentes, que apoyen las decisiones del colegio, que no los presionen de más con sus calificaciones. Por favor, sean flexibles, confíen en que volverá a recuperar su interés por estudiar. Claro. Cuando llega a bajar un poco una calificación, interésense en todos los aspectos de su vida.
Está padre, yo creo que sí. Y bueno, el número 17, que le crean más a tu hermano menor que a ti. Ese es típico. Mira, Dani se rió. A tu hermano menor le creen más que a ti, ¿no? Tú eres el menor.
Ah, ya sabemos.
Claro, mi mamá siempre le cree más a mi hermano menor y no se da cuenta de cómo se burla cuando ellos no lo están viendo. ¡Lo detesto! Eso lo dijo otro joven. Y bueno, la verdad es que por instinto los papás defendemos a los chiquitos. Y a veces los chiquitos son unos talibanes. Así es que hay que tener mucho cuidado. No defiendas al chiquito solo por edad. Hay que poner atención. La verdad es que sí sucede que en muchas ocasiones cometemos esa injusticia. Hay que confiar en ellos. Ellos pueden arreglar sus conflictos. hay que decirles, estoy segura que tú puedes arreglar el conflicto con tu hermano a solas. Si necesitas intervenir, escucha atentamente a los dos, pero no te conviertas en juez, sino en facilitador del diálogo. Y cuando quieran corregir al adolescente, háganlo en privado, no frente a su hermano. Eso creo que es muy, muy, muy importante. Y bueno, yo creo que el que sigue es el número 18.
¿Qué es lo que crees? Venga, creo que el tiempo se nos va encima, pero vamos a tener que acortar un poco lo demás. Así que esto está divertidísimo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el que se desquiten contigo cuando vienen enojados?
Ah, eso es
eso
muy
es
malo.
Eso es insoportable, ¿eh? No,
¿no? Eso no se va.
Y bueno, aquí les voy a dar un comentario de alguno de los jóvenes. Si quiero saber qué clase de día voy a tener, nada más observo el humor de mi madre. Si está de buenas, me va a ir bien, pero si está de malas, cuidado. Trato de desaparecerme, pues sé que se va a desquitar conmigo.
Ay, eso está horrible, no son ellos los basureros, ¿eh?
Aguas. Otro comentario, cuando mi padre llega enojado del trabajo, se dedica a regañarme. Sí. Todo lo que hago está mal. Y luego se sorprende de que yo me desquite con mi hermano menor, si solo estoy haciendo lo mismo que él hace conmigo. Está buenísimo, ¿no?
Buenísimo.
Es como este video, que por ahí estaría padre que lo postearas, el que repiten exactamente lo que está haciendo el adulto. Está el niño siguiendo al adulto, uh-huh. Y el adulto avienta una lata y el niño atrás de él avienta una lata.
No, pues bueno, ya sí. me lo pusiste de tarea, ahorita sí, lo venga. Voy a postear.
O por ejemplo, si está gritándole al coche de al lado, pues el niño está gritándole con las mismas groserías, enseñas de manos al coche de al lado. Entonces, ojo lo que están enseñando a sus hijos. Tenemos que aprender a manejar nuestro enojo y cuando nos desquitamos con los hijos, estamos liberándolo de manera inadecuada, pues los estamos lastimando. Están pagando los platos rotos cuando nada tienen que ver con lo que provocó nuestra molestia. Abusamos de nuestro poder y ellos lo resisten. Ahí les van las recomendaciones. Digan claramente, estoy de muy mal humor, me estoy por retirar y mejor dame un tiempo hasta que me sienta mejor. ¿Ok? Me voy a un ladito. Otro punto interesante que te recomendamos es, aclárales, hijo, mi enojo no tiene nada que ver contigo. Porque a veces ellos creen que tu enojo es con ellos.
Claro.
Y si se desquitaron con él, discúlpense, por favor. Ahí les va el punto 19, ya estamos solo a dos.
El punto 19 es que entren a tu cuarto sin tocar y sean metiches. Creo que es bien importante que respetemos a todos, ¿no? Como decían hace ratito.
Debemos tener privacidad.
Dice, a mi padre cada rato se le olvida tocar la puerta cuando entra a mi recámara. Ya le he dicho mil veces, pero me sigue tratando como si tuviera 5 años. ¿Qué no entiende que me molesta que no respeta mi espacio? Cuando hablo con mis amigos, mi madre entra al cuarto y finge que está buscando algo, pero en realidad está tratando de escuchar lo que digo. ¿Por qué es tan metiche y no respeta mis conversaciones con mis amigos? La verdad es que la privacidad es importante a cualquier edad y cuando los padres la violan, pues ellos se resisten y se enojan y tienen razón. Trata de respetar eso. Si tú quieres que no entren a tu cuarto sin tocar, pues bueno, tú no entres al cuarto de ellos sin tocar. No revises sus cosas porque es un ejemplo de lo que no debes de hacer. Entonces, si no, ellos lo van a hacer igual. No escuches sus conversaciones. A ti no te gustaría que escucharan las tuyas. Y mantén una comunicación abierta con ellos. Confía en tus hijos. Volvemos al mismo tema, ¿no? Porque el punto número 20, Odette, es justamente, que ya es el último, que no confíen en ti. Eso les choca, ¿eh?
Claro. A ver, ahí les va un comentario de jóvenes. Cuando mi madre sabe que tengo exámenes, no deja de decirme, no se te olvide que tienes examen mañana. ¿Ya estudiaste? ¿Cuánto te falta? ¿Estás seguro que estudiaste todo? ¿No tienes pensado repasarlo otra vez? ¿Por qué no confían en mí? ¿Cuántos años cree que tengo?
Claro.
Entonces, por favor, confíen en sus hijos, porque a todo hijo le choca que no confíen en ellos. Otro joven nos dice, ayer le dije a mi padre que nos avisaron en el colegio que no había clases el viernes. Cuando llegó a recogerme, le preguntó al maestro si realmente era cierto que habían suspendido las clases en un tono sarcástico. Se siente uno muy bien cuando confían ciegamente en uno.
Claro, por supuesto.
Pero bueno, la falta de confianza engendra resentimiento. Puede hacer sentir al adolescente inadecuado e incompetente.
Claro.
Es En consecuencia, lastimamos su autoestima y su confianza en sí mismo. Ahí les van los tips. Recuerden que ya no son niños. Cuando son niños, pues bueno, ya tendrán ustedes sus propias técnicas. Pero cuando ya son adolescentes, ojo, confíen en que están en un proceso continuo de crecimiento y maduración. Y poco a poco irán adquiriendo nuevas y mejores capacidades. Permitan que se equivoquen. Después, solo así podrán aprender. No los rescaten de las consecuencias de sus actos.
Pues bueno, yo creo que, Odi, los apuntaste, ¿no? Rapidito hay que decirlos.
No los apuntaste por ahí, sí, ¿no?
A ver, tengo ahora los 10 sí primeros.
De resumen.
Compararse, el punto número 1. El 2, que te regañen sin escucharte. El 3, castigo con cosas que no vienen al caso.
Claro.
El 4, no ser fatalistas. El 5, abuso de poder. 6, que no se pongan de acuerdo y se contradigan. Que no sea suficiente lo que haces. Uh-huh. Es el 8. El 9, que se luzcan. El 10, les choca que quieran parecer adolescentes.
Ay, sí, les choca, ¿eh?
El 11
es que quieran parecer, que te sermonen o se repitan, eso les choca, que te presuman con sus amigos o la familia, que te condicionen, que te cuestionen como detectives, que comenten y que constantemente hagan referencia a tus calificaciones, que le crean más a tu hermano menor, que se desquiten contigo cuando viven en enojados, que no confíen en ti, que entren a tu cuarto. Son todas las cosas que odian los adolescentes. Y bueno, pues muchas gracias a Rosa, que no llegó, pero con su libro nos apoyamos. Claro. La verdad, estuvo increíble saber todas las cosas que los adolescentes odian. Hay que tener cuidado.
Es un muy buen libro, ¿no? Rosa Varocio.
Sí, de Rosa Varocio, Disciplina con Amor para Adolescentes. Ya posteé el video de YouTube, échenle un vistazo. Está en Cristina Jauregui y ahorita lo pongo también en Twitter. Está en Facebook, en mi muro. Y es que los niños repiten lo mismo que nosotros hacemos, el que pediste, Odi, que postear.
Bien.
Y bueno, vamos a un corte y ahora sí vamos a rezar con los ¿sabías qué?
¿No? ¿Sabías qué? Curiosidades.
Y después buenísimos. Vamos a hablar del beso.
Oye, ¿sabías qué? ¿Hay una mujer que podría morir si se cepilla el cabello?
No.
Ahorita regresamos, despierta tu neurona.
Ok, y en un momento regresamos.
We'll be right back. La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y quiero decirles que Rosa Barocio nos acaba de hablar y bueno, se disculpó muchísimo, tuvo un contratiempo, pero bueno, la estamos reagendando posiblemente el próximo miércoles, ojalá se pueda, ya les avisaremos. Pero bueno, ¿sabías qué?
Hoy para ¿sabías qué? Te traigo algunas curiosidades extraordinarias y les voy a responder esta de antes del corte. ¿Sabías qué? Si se cepilla alguien el cabello, ¿puede morir?
No, cero, cero. ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene? ¿Rastas o qué?
Pues sí, caray. Es impresionante. Yo creo que con rastas te podrías morir si te cepillas el cabello. Pues bueno, es un caso de una adolescente en Escocia. Tiene una rarísima enfermedad que le impide cepillarse el cabello. Según los médicos, le puede provocar hasta la muerte. Ella se llama Megan Stewart. Ajá. Y bueno, cuando algo rutinario es peinarnos, para ella se vuelve peligroso al grado de que desde los 13 años sufre un síndrome del cepillado de cabello. Así se llama el síndrome, ¿eh? Y esto significa que cualquier contacto con electricidad estática puede hacer que su cerebro colapse.
¡Guau!
Qué impresión,
sí,
¿no?
Qué impresión.
Prácticamente su condición se descubrió apenas en el 2008, son hace pocos años, y ella se preparaba para ir a la escuela. Su mamá explicó que al momento de cepillarla se desvaneció, sus labios se tornaron azules y creyó que estaba teniendo un ataque epiléptico. Y bueno, prácticamente cuando llegaron los paramédicos y empezaron ya a hacerles estudios y lograron ver que sí continuaba con vida, pues se descubrió que tenía este problema y que se le apagaba el cerebro con la electricidad estática y dejaba de respirar. Entonces, bueno, sí se puede cepillar, pero tiene que estar húmedo su cabello. Y bueno, tiene prácticamente prohibido hacer ningún experimento de estos de ciencia de la escuela y ropa brillante. Ya ves, estática es cuando hace así y que salen como toquecitos. Ajá. Tiene prohibido cualquier tipo de textil porque podría generarle un problema grave, ¿no?
Wow.
Dentro de un dato interesante es que, bueno, fue una niña que hubo complicaciones en el parto y bueno, fue diagnosticada con preeclampsia, la mamá, y bueno, pues nació antes y todo, fue un embarazo prematuro. Pero qué caso, ¿no?
Ay, sí, qué horror.
Y ahí te va otro que me vas a decir, no.
A ver.
¿Sabías que un pescador capturó a un buzo con su caña de pescar?
¿Cómo crees? ¿De verdad?
Está buenísimo, sí. Pues me lo encontré, es un dato curioso, totalmente real. De repente un pescador luchaba con su carrete en lo que pensaba que era la captura de su vida. Ajá. Y de repente descubre que traía enganchado un buzo entre las piernas.
Así ¿cómo lo crees? Sacó. ¿Entre las piernas? ¡Au!
Bueno, no específicamente indican la zona, pero así lo ponen. Ajá. John Goldfish, de 61 años, fue de pesca y bueno, pues cuando siente el mordisco y su entusiasmo fue un poquito
desilusionante.
Apagado y desilusionante, ¿no?
Claro.
Prácticamente, bueno, todo el mundo se moría de risa. Ajá. Yo creo que el buzo le habrá dado algo de dolor.
Yo también no creo que le haya dado mucha risa.
Y el buzo hasta se disculpó porque decían que abajo, y la novia del buzo sí estaba en la superficie y se disculparon y todo porque dice que abajo había un poco como de suciedad, o sea que no estaba muy clara el agua y pues nunca vio el anzuelo, ¿no?
Wow.
En fin. Otro dato curioso, Cris.
A ver.
Es un médico que le quita los, o sea, opera a un paciente.
Ajá.
le pone puntos y de repente se entera que no le puede pagar.
Ajá.
Y le quita los puntos.
¡Ay, cómo crees!
Sí, sí, sí. Este doctor no lo pensó dos veces, deshizo la sutura.
Ajá.
Y cuando comprobó que su trabajo no podría ser pagado. Este hecho fue en China, en Wuhan. Un hombre llega al hospital con una cortadura seria en su mano. Se llama Xiao Zeng, de 20 años.
Ajá.
Sufre un corte accidental en los dedos de la mano mientras estaba lavando platos en un restaurante.
Ajá.
Y bueno, su compañero lo llevó de inmediato al hospital. Cuando les dan la cuenta, no juntaban ni la mitad por ahí y le prometieron que le regresaban a llevar el dinero y el doctor no dudó en quitarle los puntos.
Ay, no, ¿sabes qué? O sea, está impresionante, pero me parece una falta de ética absoluta del doctor.
No, hombre, total.
Oye, digo, ¿de qué se trata? ¿Eres médico para ganar dinero solamente? ¿O dónde está tu labor social? Digo, no vas a operar a todo mundo de a gratis, pero...
Claro que
híjole,
no.
Oye,
igual
una
le tomas el reloj o algo.
Ay, pues, oye, una gallina, un sushi que te haga, por
que
Dios.
Que te cocine por 3 días.
Sí.
Esta está tiernísima. Un dato curioso, en China,
ajá,
48 zanahorias propusieron matrimonio en un súper.
¿Qué?
¿Qué es eso? El fin de semana pasado.
Hasta nos asomamos todos a ver si tienes foto y
aquí
qué
está,
onda.
Son botarguitas.
Ay,
de zanahorias.
Ajá.
Y bueno, el fin de semana pasado, Kupang se llama, de 48 de sus amigos, uh-huh, salieron en Shangok, China, Changong, perdón, con unas botargas de zanahorias. Están preciosas, son unas zanahorias redonditas con unos tenis cafés, lentes amarillos, pelos verdes parados, están monísimas.
Ay, tómale una foto y postéala.
La vamos a postear. Prácticamente fue al súper en donde sabía que estaba la novia. Y estaba ella de compras, entonces sale, empieza a bailar, todos están bailando en las zanahorias y de repente una de las zanahorias se hinca y le pide matrimonio.
Ay.
Y bueno, ella aceptó.
Está buenísimo.
Aceptó casarse.
Oye, por ahí me contaron que a ti te llevaron una vez una
botarga. Por supuesto. Es uno yo creo que es de los mejores regalos. Definitivo, me hizo hasta llorar. Estaba cenando comiendo una comida en Morton's.
Ajá.
Y bueno, pues llegó una botarga. Morton's es un restaurante pues bastante elegante, por así decirlo, de carnes. Y de repente entra una botarga y venía a cantarme a mí, me traía flores, me leyó una carta, no saben, ¿eh? Genial, genial.
Sí,
todavía me acuerdo y me pongo chinita, todo mundo estaba volteando. La botarga no logró que cantaran, pero
sí.
Estuvo increíble. Bien, ¿otro sabías qué curioso?
Uh-huh.
Hubo una niña británica, la cual tuvo una cirugía y no podía dejar de reírse por 3 semanas.
Ay, ¿cómo? ¿A carcajadas o sonreírse nada más?
Reírse. Fue una operación quirúrgica y de repente esta niña sobrevive a la cirugía. Obviamente fue una cirugía de cerebro, pero de repente no pudo dejar de reírse durante 3 semanas.
¡Wow!
Después empezó a disminuir su deseo de risa hasta un nivel normal. Es un caso sorprendente.
Uh-huh.
Fue en el Reino Unido. Y dicen que fue un efecto habitual entre pacientes con ese tipo de intervenciones.
Uh-huh.
Los padres de la niña afirman que les alentó mucho verla y aparte que sonreía todo el tiempo, y aparte porque había sido muy triste todo el proceso que ella había tenido. Ella tiene un cáncer específico que fue operada y su posibilidad de vida es de un 80% hoy en día.
¿Y no dicen qué tipo de cáncer?
No dicen específicamente cuál, pero bueno, es lindo por lo menos que después de una operación haya tenido un acto positivo, ¿no?
Ay,
espero que
sí.
No haya terminado muy agotada y todo, pero bueno, fue una noticia
agotadísima,
curiosa.
Porque la verdad cuando te ríes a carcajadas acabas agotada, contenta pero agotada, ¿no?
Claro.
Está de haber acabado agotadísima, pero qué padre.
Bueno, y para que se rían, otro dato curioso, multan a una novia por no ir a su boda.
¿Cómo crees?
El novio.
Bravo, dice Dani.
La llevó a un tribunal en Taiwán.
Ajá.
Y obligó que pagara más de $8,000 por daños emocionales al ex prometido. Porque faltó a su propia boda. Y ganó el novio. Al parecer estaba embarazada de 5 meses. aquí está el dato turbio, después de leer este artículo, que ante la ausencia de esta novia, en el momento del que estaba la ceremonia, él convenció a la dama de honor de que se casara con él para aprovechar la ceremonia y hacer una especie de ceremonia falsa. Pero la verdad es que ella decidió casarse y se casaron de verdad. Entonces, bueno, él sí se casó, pero con la dama de honor.
¿Cómo crees?
Y pudo demandar a su novia y ganarle $8,000.
¿En Taiwán?
En Taiwán.
¡Guau! Oye, increíble, eso nunca lo había oído, ¿eh?
No, hombre, está tremendo, ¿no?
Tremendo.
Pues yo me puedo seguir con ¿sabías qué?
No, pero bueno, creo
que... Pero creo que nuestro tiempo hoy está un poco más corto. Solo les digo uno breve. Hay una nueva película que está lanzando Tom Hanks y Julia Roberts. Se llama Larry Crown. Es del 2011, o sea, está por, yo creo que estrenarse porque no la he visto. Es un dato curioso porque hubo una persona, un fan, que se lo encontró y le dijo, oiga, que usted y su película y lo acabo de ver. Tom Hanks le preguntó que si le gustó la película. Y el señor le dijo, no me gustó nada. O sea, se atrevió a decírselo así. Y entonces Tom Hanks dijo, ¿cómo? Y entonces sacó $25 de su bolsillo y se los regresó a este señor. Le dijo, se los regreso porque usted los fue a gastar al cine. Y, wow. Y le regreso su inversión. Y entonces, bueno, pues efectivamente está haciendo una película muy baja taquillera. Pero a partir de este suceso, no sabes la ola de movimiento que está viendo en internet y en Twitter, en donde están hablando de cuánto dinero podrías recuperar de todas las películas que no te han gustado, de las cuales has pagado.
Uy, bueno.
Y bueno, imagínate, si buscan un poco en internet van a encontrar datos muy curiosos a raíz de esta historia que es reciente, acaba de suceder ahora el 19 de agosto.
Y de plano no está padre la película.
Pues no sé, habrá que verla y opinar, ¿no?
Definitivamente. Pero... Larry Crown.
Sí, no hay muy buenas expectativas. Les voy a dejar pendiente, tenía unos datos muy curiosos de lo de la pasta de dientes y por ahí lo tuiteamos, pero va a ser para la próxima semana este pedacito.
Me parece muy bien, nos dejarás esperando.
Seguro.
Pues bueno, nos vamos a un corte y regresamos
al
con
postre.
El postre del día de hoy, que hoy vamos a hablar del beso.
Y nuestras noticias positivas.
Ah, sí, las noticias positivas y el beso.
Les recuerdo, mi Twitter es @odetrdz.
El mío es MA Cris Jauregui. Me encanta dar besos. ¿A ustedes les gusta?
watch this.
Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it.
To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.
¿Ustedes sabían que el beso es la única caricia que no requiere de las manos? Un beso une a dos personas en un intercambio de aromas, sabores, texturas, secretos, emociones. Besamos furtiva, lasciva, tierna, tímidamente y con ansias locas, hasta con voracidad. Besamos a plena luz del día y cuando cae la noche. Nos damos besos ceremoniales, afectuosos, de película, mortales, y por lo menos en los cuentos de hadas, los besos de piquito o de palomita reviven a las princesas. Imagínate el poder de un beso. ¿Qué opinas de los besos, Odín?
Ay, 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 ya hasta me pusiste la piel chinita. Pues yo adoro los besos. Estoy curiosísima de que nos respondas y si en algunos lugares del mundo no se usan los besos.
Ah, ahorita vamos a
yo
ver,
espero,
pero
que en bueno, todas partes,
fíjate que no. No, no, no en todos lados se utiliza el beso como lo usamos aquí nosotros. Y bueno, los labios evolucionaron para que el hombre pudiera comer y luego para hablar. Pero al besar se satisfacen otros tipos de necesidades, porque un beso provoca una cascada de mensajes neurales y químicos que transmiten sensaciones de excitación sexual, táctiles, sentimientos de cercanía, motivación y euforia. Pero los mensajes son además de ida y de vuelta, porque después de todo besar es cosa de dos. O sea, la verdad es que el beso es increíble porque siempre involucra a dos personas. O sea, tú puedes mandar un beso al aire, pero no es lo mismo que dar un beso en la boca. La verdad, ¿no? Y bueno, algunos científicos piensan que la manera de fusionar los labios evolucionó debido a que facilita la selección de pareja, ya que un beso es incluso capaz de revelar si tu pareja desea comprometerse a tener hijos o no. Un aspecto que es crucial en las relaciones y para la supervivencia de la especie.
A ver, explícame eso.
A mí me llama mucho la atención porque la verdad es que la mayoría de las cosas que nosotros tenemos, la mayoría de nuestras habilidades y aparte cómo está formado nuestro cuerpo, tiene que ver con la supervivencia de la especie. O sea, al final de cuentas somos animales. no todos nos reproducimos, no todos vamos a formar parte de esto, pero estamos, digamos que nuestro cuerpo está hecho para que la especie continúe, para que no desaparezcan los humanos en el planeta Tierra. Entonces, bueno, los besos, una de las cosas que tienen es que nos damos besos para ver si la otra persona puede ser una buena pareja para nosotros de vida, y también si puede ser una buena forma, una buena pareja para la procreación, para las dos cosas. Odi, ¿qué opinas?
Pues qué interesante, ¿no? A ver, quiero seguir escuchando.
Sea como sea, nuestra historia evolutiva está sellada por este tierno y tempestuoso acto que podría provenir de la práctica de las madres de los primates, que masticaban comida para sus criaturas y luego las alimentaban de boca a boca con los labios fruncidos. La práctica de oprimir los labios volteados contra otros labios evolucionó hasta convertirse en una manera de reconfortar a las criaturas hambrientas y una forma de expresarles afecto. O sea, si tú te pones a ver también los pajaritos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Se pasan el alimento de piquito a piquito. En esta investigación que hicimos sobre el beso.
¿Se puede decir que es un beso?
No, pero los labios se empezaron a utilizar como en ese sentido, ¿no? O sea, se convierten, son para que también se, digamos que se comunica con la boca, no solamente el hablar y aparte de la sonrisa y el beso. También hay algunas animales, algunas criaturas que a través de la boca se pasan alimento, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, también por ahí pudo ser que empezó a funcionar esto del beso, ¿no? Los mensajes químicos silenciosos llamados feromonas derivaron en otro tipo de besos más íntimos. Poco a poco los besos se volvieron, pues, algo mucho más interesante, que nos hacía sentir sensaciones de excitación, de atracción sexual. Y, bueno, no se sabe mucho con certeza si el ser humano cuenta con un detector de feromonas, pero la verdad es que el sentido del olfato y el tacto con los labios, porque tenemos muchas terminaciones nerviosas en esa zona, hace que tengamos como muchas sensaciones profundas de intimidad y de acercamiento a la otra persona. Entonces eso es como muy, muy importante a través del beso, ¿no? Porque nos dan a conocer información importante sobre la situación y el futuro de una relación. Fíjate, ¿a poco no siempre pasa cuando estabas empezando a salir, ¿no? Que te decían, a ver cómo te va con el primer beso. ¿Y cuántas veces oíste a tus amigas decir, no, me besó y bueno, caí rendida, ¿no? Pero ¿cuántas veces oíste a tus amigas también decir, guácala, no me gustó nada el primer beso?
Yo creo que por ahí se va la balanza, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, hay un buen número de personas que no les gustó su primer beso.
Sí, no.
¿Y sabes qué creo? Se hacen tantas expectativas de que es maravilloso y lo ponen en todas las películas y es un símbolo de amor tan fuerte que creo que algunos creen que de veras has de sentir chispas y que se te suben los pies a
una
nube.
Es que a veces sí la sientes.
Bueno,
o sea,
pero a veces no.
A veces no. Y entonces, fíjate, la pregunta sería, ¿por qué a veces sí siento unas chispas impresionantes y por qué a veces no? ¿Por qué de repente es tan poderoso el besar, no? El unir nuestros labios. Y aparte, ¿cómo va evolucionando? Porque los chavitos, ¿no? Tú le dices a una niña de 5 años, oye, da un beso de lengüita y se muere.
¡Guácala!
¡Guácala! ¿No? O sea, ¿qué? La baba, ¿qué es eso? ¡Fúchila! ¿No? Y en cambio, bueno, ya de adulto, bueno, ya de adolescente, un poco más grande, te encanta dar besos y no te importa que haya baba o no, ¿no? La verdad es que son deliciosos.
¿Pueden pasar horas?
Pero cuando alguien te da un beso y no te gusta, por lo general son algunas esas las cosas que comentas. Dices, no me gustó su olor, o por ejemplo, no me gustó que me dio un beso y era un beso muy baboso, o era un beso muy rápido, o fue un beso muy agresivo, o le sentí los dientes.
Tenemos que tener algunos puntos de tipos de besos, ¿no traes algunos?
No, pero te digo, hay diferentes. A ver, ¿qué tal el beso de piquito? El de paloma.
Piquito, sí.
El beso de lengua.
El de mariposita de las
pestañitas.
Ay,
el de mariposita. Ajá. Pero eso ya no tiene que ver con los labios.
Ay, ¿qué
no? Pero ese, hay el beso seco y el
de
beso.
Piquito de
el beso
pollitos.
Húmedo.
El asfixiante.
Sí. Pero bueno, la verdad es que desde que las formas de besar evolucionaron, el acto se volvió adictivo. Los labios del ser humano disfrutan hasta el más ligero roce de piel sobre la suya, ya que están conectados a densas poblaciones de neuronas sensoriales a lo largo del cuerpo. De los 12 o 13 nervios carnales que afectan la función cerebral, 5 trabajan mientras besamos, lanzando mensajes desde nuestros labios, boca, mejilla y nariz hasta el cerebro, el cual almacena información sobre la temperatura, el sabor, el olor y los movimientos durante el beso. Por eso hay veces que dices, hijo, qué bien besa esta persona, y hay veces que dices, de veras, qué torpes para besar.
Oye, nos pregunta Rosa Hernández que si un beso entonces nutre.
Por supuesto que nutre.
Claro que sí, y ella dice que el al que damos también a familiares y amigos nutre, por
no,
supuesto.
No, por supuesto que sí, claro que nutre. El beso nutre, ¿sabes qué? A nivel emocional.
Así es.
La verdad, yo soy, me declaro fanática de los besos. Y creo que es importante besarnos y es importante besar a las personas que amamos y a las personas que tenemos, que queremos tener cerca. Al besarse desencadena un cóctel de químicos que dirigen el estrés, la motivación, los lazos afectivos y la estimulación sexual. La verdad es que hay besos que te hacen sentir mariposas en el estómago.
Sí, por supuesto.
¿Verdad? Dani, ese no dijiste que sí. Besos que te hacen sentir mariposas en el estómago, ¿no? La verdad, sí. Se liberan hormonas como la oxitocina, que se involucra en los lazos afectivos y tiene también cierta influencia en el reconocimiento social. Y bueno, es muy importante esto porque el acto de besar está ligado al amor, ¿no? La verdad, sí está. Porque al besar se lanzan químicos cerebrales similares y asociados con el placer, la euforia y la emoción conectada con determinada persona, ¿no? También otra de las cosas que el beso, por la razón por la cual el beso tiene tal peso, transporta información inconsciente acerca de compatibilidad genética de una posible pareja. Y está comprobado, ¿eh? O sea, si tú pruebas, digamos, en el beso, la saliva de la otra persona, puedes de una manera inconsciente saber si son compatibles o no son compatibles genéticamente hablando. Es increíble, pero de veras tenemos muchísima más información inconsciente de la que estamos a veces dispuestos a aceptar, ¿no?
¡Qué padre!
Y entonces, bueno, me preguntaba Sodi si en todos lados se besaban, pero bueno, pues quiero decirles que no. La verdad es que hay muchos lugares en los cuales no, o sea, no todos los humanos se besan. Más del 10% de las culturas del mundo no acostumbran besarse. Por ejemplo, los miembros de las tribus finis suelen bañarse juntos, pero consideran indecente el acto de besarse.
¡Upa!
Fíjate, para la población china, besar boca a boca antes era tan terrible como lo era para otros el canibalismo. O sea, no se besaban para nada en China.
Imposible.
Ajá, como el canibalismo. Y en Mongolia, algunos padres no acostumbran besar a sus hijos. En lugar de eso, huelen sus cabezas. ¿Sí has visto ese acto de que se acercan y les huelen la cabeza? Bueno, de hecho, a veces tocar la cabeza de otro niño en algunos países está prohibido, ¿no? Pero bueno, para todas aquellas culturas que sí se acostumbra a besar, besar esconde mil y un mensajes ocultos. Por ejemplo, la gente diestra, o sea, las que escriben con la mano derecha, tienden a ladear su cabeza hacia la derecha, y esto puede deberse al que el 80% de las mujeres tienden a amamantar a sus crías de su lado izquierdo, y esto requiere que el bebé torne su cabeza de la derecha para succionar el pecho. Y de hecho, en estudios recientes se ha visto que es posible que quien ladea su cabeza hacia la izquierda sienta menos amor o emoción que quien lo hace hacia la derecha. Entonces, observen, ahorita acérquense a la persona que aman, trátenle de dar un beso, y si ladea su cabeza hacia el lado derecho, dice, según este estudio, los quieren muchísimo. Si lo ladean hacia el lado izquierdo, no son.
¿Y si son zurdos?
Y si son zurdos, no sé.
Yo creo que será inverso, ¿no?
Yo creo que será inverso. Cuéntenos ustedes cómo lo viven, ¿no? Y bueno, la verdad es que los besos son maravillosos, son deliciosos, son excitantes, y es una forma de comunicar muchísimas emociones, y bueno, también, como ya vimos ahorita, de saber si podemos o no podemos emparejarnos con alguien. Y bueno, algunas noticias positivas.
Se nos fue el tiempo, pero bueno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Colima ganó un concurso denominado Global Change Maker, Makers. Uh-huh. Es realizado por la ONU en el Día Internacional de la Juventud. Y se hizo el 12 de agosto. Y bueno, Colima gana este concurso. Otra noticia positiva es que las autoridades educativas de Yucatán señalan este lunes que Luis Javier Ramos, alumno de segundo año de secundaria, gana medalla de plata en una competencia internacional de matemáticas. Wow. En Bali, Indonesia. Entonces, bueno, está padre, México por ahí está reluciendo en algunas medallas escolares. Hay un descubrimiento de fósiles de bacterias que son las más antiguas de la Tierra. Un equipo de científicos hizo público este lunes este descubrimiento. Son microscópicos, son más de 3.400 millones de años de antigüedad. Esto fue descubierto en el noreste de Australia. Es un hallazgo que se trata de la evidencia más antigua de la vida en la Tierra, por lo tanto es importantísima.
Wow.
Otra noticia rápida es Raquel Márquez, profesora de inglés de la Facultad de Derecho de la UNAM, intentará nuevamente, por tercera vez, cruzar el Canal de la Mancha. Esto es todo por hoy.
Ah, oye, bueno, yo también quisiera comentar que Mariel Holly cruzó, fue la que cruzó hace poquito también, ¿no? Ella sí lo cruzó el Canal de la Mancha o algo así. Eso, digo, también una felicitación a Mariel, una mexicana nadadora que aparte conozco y me da mucho gusto que haya logrado eso.
Se nos acabó el programa, Cris. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo, gracias a los que nos están escuchando. Recuerden, recomiéndenos, todos nuestros programas son los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Uh-huh. Es www.ndradio.fm. Y no se olviden que también tenemos este programa en podcast. Podrán bajarlo desde la página web. Por lo tanto, recomiéndenlo, bájenlo y ríanse otra vez. Sí. De los puntos de los adolescentes. Este sábado tenemos un taller que dará directamente Cristina Jauregui. Yo estaré ahí también asistiendo. Quien esté interesado, por favor, escríbanos por Facebook o por Twitter. Es un taller para límites. Está enfocado a adultos, a padres, madres o parejas. Llamen, hay una oferta que todavía hasta hoy quien nos contacte podrá tener un descuento. Mi Twitter, se los recuerdo, Odette RDZ, o por Facebook, Odette Rodríguez.
O a mí, por favor, por Facebook, Cristina Jauregui, o por Twitter, es @MACrisJauregui. Gracias, hasta luego, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Dan. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm up there best.